102.5 presenta. Porque los videojuegos también son cosa de adultos. Bienvenidos a los hashtag Martes Tecnogamers. Tecnología y videojuegos en un mismo espacio. Al aire.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. Siendo exactamente las 5:04 minutos, el día de hoy es el que para nuestros amigos norteamericanos piensan que es el día más importante de México. 5 de mayo. Azael López de este lado del micrófono. Y les doy la bienvenida a este programa llamado Punto 5, donde nos da mucho gusto tener la oportunidad de estar un día más con ustedes. En esta tarde bastante calurosa, hay que decirlo. A Manuel Candelas está en los controles técnicos y operativos y nosotros ya estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y por supuesto también están las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook y por supuesto, usted ya lo sabe, la señal oficial en streaming, udgtv.com. Para que usted pase en el video. Ah, no hemos prendido las luminarias.
Ay, qué bueno.
Enseguida lo haremos porque...
Hoy no.
Pasamos 3 horas en maquillaje para tener mala iluminación.
Hoy no, para parecer Donita Bimbo.
Ricardo García.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
No,
le prendas, por favor.
No.
Yo soy Ricardo García. Ay, no. Quien nos está viendo en streaming ahora puede ver todas nuestras imperfecciones.
Oye, es normal de una persona de 30 y tantos años que tiene imperfecciones. No modelemos falsos estereotipos.
Veintipocos. Ah, 36 años a toda honra. Sin
próximamente
mayor problema.
30, próximamente 30.
No, sí, próximamente 80 y próximamente muertos. Y de esas nos vamos, ¿no?
Primero 10.
Sí. Premio o castigo. Yo soy Ricardo García, arroba aquí el Ricardo. Y es un placer poder acompañarles esta calurosísima tarde de mayo. 5 de mayo.
5 de mayo.
En Estados Unidos piensan que es la independencia de México, el día que nació el Jesucristo mexicano. Muchas cosas es lo que piensan en el otro lado del Río Bravo, el Río Grande, como le conocen más de aquel lado de la frontera. Arroba aquel Ricardo en todas las redes sociales y pues vamos a hablar de tecno, de gamer y de...
Hoy hay nota auto también.
Y de autos.
Hoy hay nota auto.
De autos.
Ricardo García, la pregunta oficial que le hacemos para usted el día de hoy, piénselo bien, reflexiónalo. ¿Qué materia te costaba más trabajo en la escuela?
¿A qué grado?
La escuela en general.
Híjole, estadística.
Ok.
Es la única materia que he reprobado.
Ok.
Bueno, que reprobé porque no pienso estudiar nunca más.
Ok, ya.
La verdad. O sea, estudios formales no más. No,
okay.
Ya, se acabó.
Estudio de la vida solamente.
Sí, o sea, la calle.
Ok. Esa es la pregunta oficial que le hacemos el día de hoy. ¿Qué materia le costó o le costaba más trabajo? ¿O le está costando en caso de que haya alguien que nos esté escuchando que siga estudiando formalmente? Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. ¿Qué materia les costaba más trabajo en la escuela y por qué? @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Más adelante, por supuesto, le estaremos diciendo el porqué de la pregunta. Mientras tanto, lo invitamos desde ya a que participe con nosotros y lo piense. Sí, yo creo que es muy fácil saber cuál materia fue tu némesis a lo largo
¿La tuya?
De
tu... Matemáticas.
No, química.
¿A poco sí?
Sí. Matemáticas era bueno, en realidad.
Sí. Pero era bien bonito balancear las fórmulas.
Yo,
química. El redox.
Química reprobé en la secundaria y en la prepa, la verdad.
Eso no se dice al aire.
No, sí, como, sí.
Frente a una audiencia de varios millones de personas.
No. En todo caso, nos superamos. Aquí, tú sabes que aquí le hablamos así honestamente a la gente.
Al children, entonces, al niño. Le hablamos al niño y a la niña.
Es correcto. En la secundaria me fue muy mal en química y en la prepa también. Fíjate, de ahí en más, la verdad es que no era tan mal el estudiante.
Yo creo que la segunda que más me costó fue física.
Ajá.
Pero la parte esta de ya ves que antes se usaba que en el último grado, en el último año, los últimos 2 semestres de la prepa te mandaran a las áreas, ¿no?
Sí, claro.
Totalmente. Ahora creo que ya no se usa eso.
No, sí, ¿no?
No sé, pero no sé si se usa eso de las áreas especializadas.
Dani es la más joven aquí.
Tercero de prepa.
Quinto y sexto de prepa. Bueno, ¿también te mandaban ya como a la carrera que quisieras estudiar o como a los campos?
No, ya que ya, eso ya no se usa. Ya no se
es que, ¿sabes qué? Es eso ya por competencias, lo de bachillerato general por competencias.
No, esas cosas, yo no compito ni en el Fortnite.
Ajá.
A ver, en prepa empiezan a usar mucho.
Ok. Nos está explicando Dani cómo es la cuestión, Dani, que es la más la joven que tenemos aquí alrededor.
Pero como te ves, me vi, y como me ves, te verás.
Yo fui la última generación de bachillerato general, fíjate. Sí. Después de mí, a un amigo, dato curioso, a un compañero de la prepa de mi generación reprobó una materia y tuvo que recursar sabe cuántos semestres porque ya la habían eliminado del plan de competencias.
Híjole, qué mal plan.
Probablemente ahorita sigue estudiando en la prepacita.
Yo hubiera dejado de estudiar.
Si
me dices, oye, creo que reprobaste una materia, tienes que cursar otros 2 años de prepa. No, perdón. Sí. Ahí muere.
Fue una cosa muy chistosa porque nosotros fuimos la última generación de bachillerato general.
No, ahí muere.
Pero en la universidad.
Estaba yo en las áreas de física, de ingenierías.
¿Y por qué esta comunicación?
Porque la vida es extraña. Entonces estaba ahí, iba bien, relativamente bien en todo, ¿no? O sea, no era el más brillante, tampoco era el más menso.
Bien.
Ok, no te voy a decir que bien, average. Pero ok, ¿no? Estaba, o sea, siempre fui un estudiante, no sobresaliente tampoco, pero sí en el cuartil superior. Okay. Sacaba 90, 93.
Eso está bastante, ¿no? Digno, brother, ¿de qué me hablas?
Pero ya en esas áreas, cálculo diferencial, cálculo integral.
Él fue el acabose.
No, no, ni siquiera. El acabose fue física eléctrica.
Ok.
Estábamos viendo física aplicada a circuitos eléctricos, cargas eléctricas, todo eso, ¿no? Me acuerdo muy bien que en un examen mensual saqué 3 de 10.
Ah, ok.
No, o sea, sí, 3.
Sí.
O sea, de todos modos, 3 de 10, ¿quién saca 3 de 10?
Sí, te, aparte, bajo, sí te bajonea, ¿no? Que te dan, no, tu examen, así dices, 3.
¿3 de cuánto? ¿De 4? No, de 10. No, sí estaba muy, muy triste, pésimo.
¿Y de ahí terminaste?
No, pero no reprobé,
Eso fue un parcial.
Fue un parcial, okay. Rescaté la materia, la pancé, pero la única que sí reprobé en la universidad fue estadística y la recursé al semestre siguiente con el mismo profesor, así para establecer dominancia.
O sea, como reto.
Ajá, dije, la voy a volver a pasar el siguiente semestre viendo a los ojos al profesor que me...
¿Y lo lograste?
Y lo logré.
Ok, estableciste dominancia.
Establecí dominancia.
Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy y más adelante le estaremos diciendo el por qué. Mientras tanto, lo invitamos a que ya participe con nosotros y nos diga un poco, que ya conoce nuestros backgrounds. ¿Cuál fue o cuáles fueron? Si fueron varias, adelante, siéntese en la confianza de decirnos cuál fue la materia o cuáles fueron las materias que más le costaron trabajo cuando era estudiante. De nuevo, de cualquier nivel, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en la maestría. Puede ser que alguien nos esté escuchando que esté estudiando una maestría. Así que bueno, tenemos, antes de ir al primer corte de estación, vamos a escuchar la cápsula de Miguel Ángel Aceves, que en esta ocasión va dedicada a Star Wars, dado que el día de ayer, usted ya lo sabe, fue el May the 4th be with you. Entonces, vamos a escuchar esta cápsula, después iremos a un breve corte de estación y regresamos a los hashtag Martes Tecnogamers.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Los saludo a ustedes y a todo el auditorio de Canal 44. Bienvenidos a esta cápsula especial de Zona Pixel, una cápsula donde les daremos a conocer todas las novedades detrás de la franquicia de Star Wars, cuando nos encontramos en el marco del Día Internacional de esta popular franquicia de ciencia ficción. Todo esto y mucho más en Zona Pixel. Así que vamos presionando Start. Para comenzar, la CCXP MX 2026 vivió uno de los momentos más potentes con la aparición de Pedro Pascal, quien presentó avances de The Mandalorian and Grogu ante miles de fans. Durante el panel, el actor, acompañado por Jon Favreau, mostró material exclusivo de la cinta y habló sobre la evolución de la relación entre Din Djarin y Grogu, ahora en una etapa más madura y equilibrada. El avance confirma que la historia continuará tras los eventos de la serie, con Din Djarin y Grogu enfrentando nuevas amenazas mientras colaboran con la Nueva República. Todo esto con un tono que mezcla acción, aventura y ese vínculo emocional que convirtió a la dupla en un fenómeno global. El momento más viral llegó cuando el mismísimo Grogu hizo acto de presencia, y entre ovaciones se pudo sentir el cariño del público mexicano. La película titulada The Mandalorian and Grogu marcará el regreso de la franquicia al cine y llegará a salas este 21 de mayo, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año. Y el universo de Star Wars sigue creciendo, y ahora lo hace desde las sombras. Y es que Star Wars Maul Shadow of Lord ya está disponible en Disney Plus, apostando por una historia más oscura, centrada en uno de los villanos más icónicos de la saga. La serie nos sitúa después de The Clone Wars, donde Maul intenta reconstruir su poder dentro del inframundo criminal, en un planeta alejado del control del imperio. En el camino, se cruza con una joven Padawan Jedi que podría convertirse en su aprendiz, abriendo la puerta a una historia de manipulación, venganza y supervivencia. Esta es por mucho una mirada más cruda y política del universo galáctico, explorando el lado criminal y emocional de un personaje que nunca ha dejado de ser fascinante.
y por fin tenemos gameplay de Star Wars Galactic Racer, dejando claro que no será un simple juego de carreras, sino una experiencia cargada de acción, choques y velocidad sin control. El avance destaca vehículos icónicos como speeders, motos, skimmers e incluso pod racers, además de mecánicas agresivas donde puedes embestir, sabotear y eliminar rivales en plena carrera. Todo esto con un fuerte componente arcade y sistemas de personalización para adaptar tu estilo de conducción. Si Star Wars Galactic Racer cumple con lo que promete, podría convertirse en uno de los títulos más divertidos y frenéticos del universo de Star Wars en años.
Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento y seguir el canal oficial de Zona Pixel en la plataforma de YouTube. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers. El día de hoy la pregunta que le hacemos es ¿qué materia les costaba más trabajo en la escuela? Vamos empezando. ¿Nota Tecno o Nota Gamer, Ricardo García?
Vamos con una... ¿qué te parece?
¿Sabes qué? La que dejamos pendiente la semana pasada. ¿Vamos? Y que es de interés general.
Vamos, vamos.
El registro del padrón telefónico.
Venga.
Ricardo García, ¿tú ya registraste tu línea?
Si tienes una línea de pospago, lo más probable es que sí esté registrada. Entonces, sí.
Así es. Así que, ¿cuál es el detalle? Si usted por alguna razón no esté muy enterado de lo que va todo esto, pues es que ahora, a partir del 1 de julio, quienes no registran su línea en este padrón, que por supuesto pues esta campaña o este movimiento se llama Registra tu Línea y está a cargo de la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones. Esto con el fin, a ver, en la teoría, está muy bien el propósito de esta campaña. Y sobre todo, las bases de esto es pues evitar toda la cuestión de... el robo de identidad, los fraudes, extorsiones, suplantación de datos, porque la teoría es que no haya ni una sola línea en el país que no se sepa quién está vinculada a ella. Es decir, si alguien te llama para extorsionarte, esa línea en teoría vas a la policía y saben de quién, o sea, saben quién está detrás de esa línea. En teoría, en teoría. Pero pues, para sorpresa de nadie, obviamente este proceso de registrar la línea pues va muy lento. Sí, pues, nadie está registrando su línea. Esta nota se la dimos a principios de año. No es cierto. No, desde el año pasado, si la memoria no me falla. El detalle es que el padrón de telefonía ya tiene a sus primeras víctimas en México y es que ya se eliminaron más de 1 millón de números.
No puede ser.
Efectivamente. Según un reporte de El Economista, Telcel desconectó 482 mil números de prepago en lo que va del primer trimestre del 2026. Mientras que AT&T, ojo, reportó una caída de 895 mil accesos netos en el mismo segmento, es decir, las líneas de prepago. Las líneas de prepago son, como diría yo, la gran mayoría de las líneas que hay en México. Es decir, usted suele recargar la cantidad de datos o la cantidad de minutos o la cantidad de dinero que usted quiera cada mes. Va al Oxxo y recarga 20 pesos, va al Oxxo y recarga 50 pesos, en línea recarga 150 pesos, en línea recarga 200. Eso es una línea de prepago. Es decir, usted va alimentando su línea conforme se termina el mes. La línea de pospago son las personas que tienen un plan, es decir, que no necesitan estar pagando cada mes, sino que de manera automática se renueva el servicio de telefonía y lo que eso incluya, datos, mensajes, redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, en conjunto se trata de más de 1 millón de líneas que desaparecieron del sistema en cuestión de semanas. De acuerdo con Reforma, el ajuste también se refleja en otras cifras. Entre enero y marzo, Telcel eliminó 483 mil líneas y AT&T otras 577 mil, lo que confirma que el impacto es generalizado en la industria. Ambas compañías concentran una base combinada de más de 108 millones de usuarios móviles en México, lo que convierte este movimiento en uno de los mayores procesos de depuración en la historia reciente del sector de las telecomunicaciones. El segmento de prepago es por mucho el más afectado. Según el economista, el 84%, estos datos son importantes. Según el economista, el 84% de todas las líneas celulares activas en México pertenecen a este esquema, esto que les mencionamos de el prepago, lo que equivale a más de 135 millones de accesos. Se trata, ojo, no es igual a 135 millones de personas, porque ¿cuántas personas no conocen ustedes que tienen dos celulares? A lo mejor el trabajo, el personal, o tienen dos personales. Tú tienes dos celulares, ¿no?
Sí, uno del negocio y no.
Ok, pero vaya, ¿tuyo o solo uno?
Mío sí, solo uno.
Se trata de un mercado caracterizado por su flexibilidad, alta rotación y fuerte presencia en usuarios de menores ingresos. Especialistas señalan que este segmento, el prepago, concentra a consumidores sensibles al costo, jóvenes y usuarios temporales, lo que explica por qué las desconexiones se concentran ahí. El resultado es que mientras el prepago cae, el pospago avanza. Telcel, por ejemplo, registró un crecimiento en contratos, mientras que AT&T reportó un incremento del 20% en su base de pospago, en contraste con la caída del prepago. Ahora, de nuevo, el objetivo de este padrón es eliminar el anonimato en las telecomunicaciones. La lógica, como le mencionaba, es vincular cada línea a una persona real para combatir delitos como la extorsión. En teoría.
No, y es una práctica súper, súper común en muchos países. Cuando hice un viaje a China en 2018... parte del itinerario que teníamos estaba organizando un viaje de medios, ¿no? Entonces llevábamos medios de comunicación y lo que yo quería era que estuvieran comunicados para que estuvieran haciendo su trabajo de periodistas.
Que no se fueran a perder.
No, y que estuvieran haciendo su trabajo de periodistas en tiempo real conforme yo les iba dando mi información, ¿no? Y llegando a China fue un tema porque estuvimos prácticamente 2 horas esperando en el aeropuerto a que le instalaran un chip a cada una de las personas, porque necesitaban registrarse todos sus datos, todos los datos en el padrón de la línea que iban a instalar en su celular.
En China
hace 8 años, sí. 9 años.
Según, ahora, lo que no es sorpresa para nadie, este avance del registro del padrón ha sido muy lento. Apenas 30.2 millones de líneas han sido registradas. Esto representa menos de una quinta parte del total de líneas registradas. O vaya, de las que se sabe que hay en México. Esto deja más de 120 millones en riesgo de desconexión, porque recordemos que en teoría el gobierno fue muy tajante. Quien no registre su línea hasta el 30 de junio, el 1 de julio, mira, ese día te quedas sin línea, brother. El problema no es solo la cantidad, sino la velocidad. El ritmo de registros ha caído drásticamente y el margen para cumplir la meta cada día se reduce. Prontos.0, díganos si usted ya registró su línea, si sí lo ha hecho, díganos qué opina, cómo se siente. ¿Alguien de tu círculo cercano alrededor registró su línea?
Pues es un tema tan poco tocado, en realidad. O sea,
como que no es prioridad, ¿no?
Mira, te voy a ser bien honesto, ¿no? Muchas personas que habitan las redes sociales solamente están buscando de qué quejarse, ¿no? Realmente, el gobierno ya tiene tus datos.
Sí.
¿Quién te dio la CURP en primer lugar?
Sí, sí, sí. ¿No? No, has hecho estos registros de llave MX, que sí, ya para cualquier... si quieres un acta de nacimiento, ya tienes que tener eso. Sí, mira, aquí...
Ya el gobierno tiene tus datos de una u otra manera, ¿no?
O sí. Sea, y las empresas también, ¿no? No solamente el gobierno.
Tu línea celular, por el uso que tú le das, tu proveedor de servicios de internet de tu casa, tu compañía de teléfonos como proveedora de servicios de internet, si tú empiezas a hacer ilegalidades en tu teléfono, en tu casa, por supuesto que ya saben quién eres, van a llegar contigo y te van a arrestar, ¿no? O sea, si empiezas a hacer cosas así de querer, se puede.
Sí.
De vincular la información que ya de tu teléfono con tu información personal, también. Si tienes un plan de pospago, tuviste que dar una identificación oficial para que te hicieran el contrato. Y al hacer eso, tu línea ya está vinculada. Entonces, realmente es más el tema. Y ojo, aquí lo dije la semana pasada y lo digo de nuevo. No es que yo sea pro gobierno. Lo que sí es que soy pro no estar haciendo tantas olas sobre un tema que, vamos, ¿no? O sea, siendo bien realistas. Hay que ser bien realistas, abrir los ojos a la realidad que tenemos enfrente y darnos cuenta que el gobierno ya tiene nuestra información.
Sí.
Si esto de alguna manera podría ayudar...
Lo único que lo hace es hacerlo oficial.
A que Juan Pitayas no pueda ir a comprar un chip para llamarle a mi abuelita a quererle a decirle que me tienen secuestrado a mí y que le saquen uh-huh. 500 pesos y que mi abuelita no se los dé porque dice, ya por fin me deshice de este pelón, diga... O sea, que puedan agarrar a Juan Pitayas, sí. Vaya, ¿no?
Y además, en teoría, después de esto, sea una línea de pospago, de prepago, no podrá usted comprar un chip sin también registrar sus datos, en teoría. Así que, bueno, se logrará. Yo lo que creo, igual también lo dije la semana pasada, el gobierno 15 días antes va a decir, les damos otro mes.
Oye, pero es
y
que...
Y así hasta el infinito.
Este tema de... Pues ese concepto que hasta lo veíamos en las películas, ¿no? Los burning phones.
Sí, sí, teléfonos desechables.
Los burner phones, que son teléfonos. O sea, vas, te compras un teléfono Oxofon. White label del Oxxo, le pones una recarga de 20 pesos, haces una extorsión, agarras el mismo teléfono, lo tiras a un río.
Como película de Bruce Willis.
Y ya, no, o sea, el número ya quedó y al que se lo reasigne, pues pobrecito, porque le van a estar...
Que sí sucede eso, ¿eh? Sí, claro. Después deberíamos de buscar... Más, he leído algunas historias bastante chistosas / tétricas.
Y es que además serviría, por ejemplo, porque yo una vez tuve un problema con Carlos N. Slim, uh-huh. porque tuve un contrato de internet, ¿no? Carlos Slim le pone a todos sus contratos de internet de Telmex un número telefónico asociado, ¿no? Yo no tenía línea telefónica, pero tenía un número telefónico. Me decís, cancelé el contrato. Me decís de ese contrato y... Se lo reasignaron a alguien más.
Ajá.
Y me empezaron a marcar a mi línea de teléfono, a mi línea personal de celular, que ni siquiera es de ninguna compañía de
Carlos N.
Para decirme que si yo era Silvia no sé qué, y que les debía dinero, y decía, o sea, no sé de quién, y me llamaban, hasta que me detuve a preguntar, a ver, ¿por qué me llamas? ¿De qué número se trata? Y entonces empecé a investigar.
Y resulta que ya
se resulta que habían reasignado ese número a alguien más. No pudieron haber checado si mi número era realmente... O sea, ahí se hubiera... Con un registro de líneas telefónicas, podrías evitarte este tipo de cosas.
En teoría. Tenemos que ir a un breve corte de estación. Tenemos varios comentarios. La pregunta oficial que le decimos es que nos diga. ¿Cuál fue la materia que más les costó trabajo en la escuela? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. Cinco.
Red wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Vamos con comentarios. Tenemos muchos, muchas gracias. Nos dice por acá a través del Facebook Live Santiago Martínez Vergara. El inglés, malo para entender y pronunciar. Hoy en día aún me cuesta pronunciar. Gustavo Cadena nos dice, las materias que más me costaron fueron física y química, no tanto por mí, más bien mi cuaderno estaba lleno de los delirios de grandeza. ¿Qué? De supremacista blanco de mi profe, que es de lo que se la pasaba hablando todas las clases, así que no quedaba más que cotorrear con las morras emos de aquellos días. Saludos a la secundaria 12 mixta en la gloriosa Oblatos. Saludazos a toda la gente bonita de Oblatos que está escuchándonos. Edgar Rodríguez nos dice, ¿qué tal, chavalones? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo los trata el calor de Guadalajara?
Híjole.
No tan bien como quisiéramos. Quisiéramos que no hubiera calor. Si nos vamos por etapas, en la secundaria biología, en la prepa química. ¿Ves? Química es el factor común.
No.
Química y mate, pero por el maestro de esos que saben mucho, pero no saben enseñar. Carrera física conta ecuaciones diferenciales y probabilidad. Apuntó como siempre para la buena onda. Nos dice por acá, a través de el Twitter, el pelón anónimo, ciencias sociales. ¿Cómo que ciencias sociales, brother?
Puede ser. No, es que también, pues, o sea, también puede causar
conflicto. Sí. Dice Miguel Ángel, en la prepa, álgebra abstracta. Ah, caray, ¿en qué prepa ibas, brother? La licenciatura, cálculo diferencial e integral, y en la maestría, antimentalismo. ¿Ves? Aquí sí tenemos un maestro. Saludos a Miguel Ángel, nos dice Emilio Zuna. Buenas, bros. A mí fue mi coco en aquel entonces, taquigrafía. La taquigrafía es la de los símbolos, ¿no? Creo que sí.
Taquigrafía es... sí.
Sí, la taquigrafía es la de los símbolos. Sí, sí. En secu pagué con un pomo por un 7. Y para el mono, el día de hoy el inglés, pero él la lleva. Oigan, ¿qué saben de HP, de cobros por imprimir y usos de impresora? Es muy chistoso. Vamos a buscarlo porque algo sabemos. Ahorita te lo decimos para no decirte mentiras. Dice Lonche de Jamón. ¿Qué onda, compañeros campesinos casi hermanos? Mi materia más difícil fue el inglés. Siempre lo reprobé. Aún hay días en los que sueño que me voy a extraordinario en inglés. Oigan ustedes, que le saben a la vida y esto del registro del chip. Yo aún no lo he hecho porque, según yo, pues Telcel ya se sabe mi nombre. Porque al abrir la aplicación Telcel me pide mi huella y sabe que me llamo Héctor. Aún así, ¿tengo registrarme o ya estoy registrado? Era lo que comentábamos. Mucho depende si estás en un plan de pospago de prepago. Sí, lo más probable. O sea, si estás en una modalidad de pospago, es decir, tienes un plan, llamémoslo así. Lo más probable es que no. Lo más probable es que ya, si te hicieron un contrato, pues obviamente les tuviste que dar tus datos, tu firma, etcétera. Si estás en un esquema de prepago, lo más probable es que sí tengas que registrarte, a pesar de que en la aplicación puedas acceder o no con biométricos. Dice SARS-CoV-3, los que tenían que ver con ciencias sociales. Ahí está, mira, otro caído de las ciencias sociales. ¿Por qué de la pregunta? Y es que, déjenme decirles que no hay semana que no hablemos de las inteligencias artificiales, pero pues acá hay una nota no muy agradable respecto a la educación y a las inteligencias artificiales. Y es que mientras las clases en México ya están cada vez integrando más la inteligencia artificial, pues podrían estar formando profesionistas, menos capaces. Y es que ya se está discutiendo cómo integrar la inteligencia artificial en las aulas. La Secretaría de Educación Pública plantea lineamientos para su uso ético, mientras escuelas en todo el país ya la utilizan en tareas, evaluaciones y procesos académicos. Pero la realidad en las aulas, ya en la práctica, es otra, y es que lamentablemente el sistema educativo mexicano no ha resuelto ni siquiera los aprendizajes más básicos. Hay estudiantes que avanzan de grado sin comprender lo que leen, que la comprensión lectora es el talón de Aquiles para muchas personas, sin dominar también operaciones relacionadas a lo lógico-matemático y sin desarrollar un pensamiento crítico. Todo esto a la par de un contexto en donde la inteligencia artificial ya genera textos, resúmenes y te hace tu tarea en cuestión de segundos. Antes de hablar de la inteligencia artificial, quisiéramos dar algunos datos. México enfrenta un problema más básico, que es literalmente enseñar a leer, escribir y comprender. Datos retomados por La Jornada estiman que alrededor del 30% de los niños entre 6 y 12 años no dominan la lectoescritura. A nivel nacional, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, reporta más de 4.1 millones de personas mayores de 15 años en condición de analfabetismo. Este problema, como muchos otros, se agravó con la pandemia Y es que la transición a clases remotas dejó todavía más un rezago de entre 4 y 5 ciclos escolares en educación básica, de acuerdo con diagnósticos aplicados por Kumon. Pues que era Kumon.
Kumon era esta como, cosa de, lo, de las escuelita de matemáticas, ¿no?
Como de dar clases extra, ¿no?
Sí, pero
como, ¿cómo se dice? Como de nivelación.
No, no era de nivelación. Te enseñaban a hacer trucos, cosas así de matemáticas. Ah, no, sí, era una cosa de
pesadilla. ¿Tú fuiste un niño Kumon?
No, pero un primo sí.
Lo siento.
Por eso digo.
No fue solo la interrupción de clases, sino la pérdida acumulada de aprendizaje, la que aún no se ha recuperado. Además, la brecha digital juega un papel. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares muestra que, aunque más del 80% de la población utiliza Internet, el acceso real en las escuelas sigue siendo aún desigual. Muchas instituciones no cuentan con infraestructura suficiente y una parte importante de los profesores no tuvo acceso a las herramientas para adaptarse durante el confinamiento de la pandemia. En este contexto, además, la UNESCO advierte que la incorporación acelerada de la inteligencia artificial en la educación puede desviar recursos de problemas más urgentes como la alfabetización básica o la mejora de condiciones de infraestructura en el sistema educativo. Si en la educación básica el problema es que faltan aprendizajes básicos, en las universidades ocurre lo contrario. La inteligencia artificial ya se usa de forma cotidiana, pero sin una estrategia clara. La Secretaría de Educación Pública lo confirmó en su encuesta nacional, que usted puede buscar como Usos y percepciones sobre inteligencia artificial generativa en la educación superior en México, en el que concluyó que el uso de la tecnología, de esta tecnología, ya es bastante común en la educación superior, es decir, en las universidades. La mayoría de los estudiantes la utiliza para hacer sus tareas, especialmente para generar los textos. En promedio, cerca del 70% de los estudiantes la usa. Además, no es algo ocasional. Muchos estudiantes la utilizan como en su día a día. Del lado de los docentes, el 76% de los maestros también reconoce usar la inteligencia artificial en sus trabajos. El problema no es que se use, sino cómo se usa. Aunque 9 de cada 10 personas dicen saber qué es la inteligencia artificial, cuando se les pregunta qué tanto la entienden, la calificación promedio apenas pasa de la mitad. Es decir, es una herramienta que todos usan, pero que pocos comprenden. A esto se suma otro punto clave. Más del 70% de estudiantes y profesores no sabe si existen reglas claras sobre su uso en las instituciones educativas en donde ellos trabajan o estudian. Esto significa que cada quien la usa como puede o como le es más conveniente. El resultado es que la inteligencia artificial ya forma parte de la educación en México, eso no lo podemos negar, pero llegó antes de que haya reglas claras y antes de que exista una forma clara de enseñarla. Eso provoca que en lugar de ayudar a aprender mejor, muchas veces haga lo contrario, pues solamente se usa para tener las tareas más rápido. El uso de la inteligencia artificial en la educación no es neutral, y aunque puede ayudar en muchas tareas, también hay señales de alerta sobre cómo es que el uso de estas tecnologías están afectando de manera inmediata y directa a los estudiantes. Diversos estudios publicados en los últimos años, incluidos algunos que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México, señalan que usar estas herramientas de forma constante puede reducir el esfuerzo mental. Es decir, los estudiantes empiezan a depender de la tecnología en lugar de pensar por sí mismos. A esto se le conoce como delegación cognitiva. En términos sencillos, en lugar de analizar, razonar o resolver los problemas con tu propio esfuerzo mental, el alumno solo revisa o ajusta lo que la inteligencia artificial le entrega. Esto tiene varias consecuencias. Menor pensamiento crítico, mucha menor creatividad, poco interés por entender cómo es que se resuelve un problema y aprendizaje más superficial. Además, cuando este uso se vuelve constante, puede afectar la motivación y la autonomía. Es decir, los estudiantes dejan de aprender por sí mismos y se acostumbran a depender de una máquina y del Internet. Los efectos no son solamente académicos, también hay cambios en la forma en que los estudiantes se relacionan. Un estudio del Center for Democracy and Technology del 2025 encontró que casi la mitad de los alumnos se sienten menos conectados con sus profesores cuando la tecnología interviene en el aprendizaje. También empieza a crecer otro uso: estudiantes que recurren a estos sistemas para hablar de temas personales o emocionales. Y aunque puede parecer útil, esto también puede sustituir interacciones humanas importantes para el desarrollo cognitivo personal. Sobre este punto, la UNESCO advierte que el uso excesivo de inteligencia artificial puede debilitar la relación entre estudiantes y docentes, así como el acompañamiento que ocurre dentro del aula. En pocas palabras, el problema no es solo cómo se usa la tecnología, sino lo que se deja de hacer cuando se usa de más. Pregunta 7.6. Si es que alguien que nos esté escuchando es docente o tiene hijos en prepas, en secundarias, cuéntenos si ellos ya usan la tecnología la inteligencia artificial, perdón, que ustedes se den cuenta o que sus maestros les permitan, o si ustedes son docentes, si hay alguien de aquí que sea docente, díganos cómo es que usted la usa, si es que la usa, cómo ve a sus alumnos en ese aspecto, porque estos son estos lados B de la tecnología que obviamente es mucho más llamativo y atractivo las maravillas de la tecnología, ¿no? Pero pues estos son otros aspectos que muchas veces no se consideran como la, pues sí, la falta de desarrollo de pensamiento crítico, creatividad, interacción humana, etcétera, etcétera. Tenemos más comentarios, tenemos que ir a un breve corte de estación. Regresando del corte los leeremos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso. Gracias por sus comentarios. Nos dice por acá a través del Facebook Live, Uta Gers Uta. En la primaria el español, los signos de puntuación, los tiempos gramaticales, pospretérito, pretérito. Y, sí, la verdad es que creo que ese es un gran talón de Aquiles de muchos de nosotros. Margarita Carrasco Ponce dice, buenas tardes jóvenes, me encanta escucharlos. Muchas gracias. Las materias de álgebra, física y química son y serán complicadas para mí. Gracias. Sí. Saludos a todos en cabina.
Saludazos.
Saludazos.
Sí, saludazos. Sí, el tema de los números es una cosa compleja, ¿no?
Sí.
Más sí. También aquí el tema, la recurrencia de la química, pues también se de,
es que,
viene porque hay números. Hay que hacer cositas ahí con números.
Que no. Yo era bueno con las matemáticas, la Netflix.
Sí.
Pero con la química no se armaba, brother.
Es que hay diferentes matemáticas, ¿no? O sea, ya que te ponen el cálculo, dices, híjole, sí, claro. Si lo agarras con respeto. Pero, mira, pero una álgebra lineal.
Geometría,
trigonometría. Ah, agarras, o sea, tus reglas, tu plano cartesiano.
Mi bronca era que los enlaces covalentes.
Sí.
¿Y qué sumo de estos?
¿Cuántos? Apréndete las valencias. Eran las segundas tablas de multiplicar.
Eso.
En la primaria tenías las tablas y en la secundaria tenías las valencias.
Mi Vietnam. Híjole, hubo en la prepa un examen que llegó hacia mí. Fui muy honesto. Así lo entregué.
Está bien.
Maestra.
¿Te esperaste a algo aunque sea? ¿O lo entregaste a los 2 minutos?
¿Para qué? O sea, la neta, en 15 minutos no me iba a llegar la iluminación, porque muy honestamente no es que fuera algo que no recordara, ese que era algo que no entendía. Entonces, ah, bueno, maestra.
Sí, yo llegué a hacer eso un par de veces. Se sentía feo, pero liberador.
Sí.
Es algo feo, pero liberador.
Nos dice el pelón anónimo. Es que eso de aprenderse o machetearse los nombres, fechas, quién desvivió a quién, quién traicionó, quién acordó, etcétera, nomás no me entra en la maceta, aún a la fecha. Ya en la universidad, electrónica me costó trabajo. Según yo, Kumon te enseña matemáticas con un sistema diferente. Piensen en la diferencia entre el ábaco y las regletas o los cubos. ¿Ustedes cómo hacen la división con la casita? Hay otros métodos, eso es lo que te enseñan en Kumon.
También te enseñan a... ¿Cómo no tener amigos?
Saludos a todos los niños.
Saludos a los comunitas.
¿Así se les dice?
No, me estoy inventando.
Emilio Zuna dice, buenas bros, miren, ya me cambié de compañía a la de Carlos N. Me tomaron huellas de los dedos índices y la IFE, pero ya me empezaron a mandar mensajes para estafa y para más basura. Una cosa es que las empresas de telefonía te pidan tus datos, eso no quiere decir que tu nueva línea va a estar exenta de todo el spam y las estafas.
No.
Nos mandó una captura de un mensaje en donde dicen que, pues, le mandaron una transferencia.
Mi papá tiene, ¿qué, 20 años con su número? Y con la misma compañía, y usaste el primero, AT&T después, una continuidad ahí. Y le mandan también de que, pero lo interesante y lo que me da para pensar es que le mandan de su banco. O sea, de mencionando el banco en el que tiene sus cuentas. Claro. Fulano de tal, no, bueno, no le dicen su nombre, pero tienes una transferencia. Pero es que son cantidades así de que...
creíbles.
Depende, o sea, creíbles, ¿no? De que
sí, o sea, no te depositan 97 mil pesos,
sí,
¿no?
No, o sea, de que sí, claro, suficientemente chicas como para que te la creas y suficientemente grandes como para que no las quieras perder.
Sí, claro.
Entonces
sí,
ahí te dicen, ay, 5 mil pesos, 3 mil pesos, 1,500 pesos. Llama a Superlínea y te pone un número super churpio de 55, no sé qué.
Sí, claro. Recordemos, esto es básico, su banco nunca les va a llamar. Es decir, la línea de la que usted llame a su banco, esa línea nunca les va a llamar a ustedes.
Eso es lo que nos dicen en Banamex. No sabemos en otros bancos.
Y además, lo que sí es cierto en todos los bancos, ningún banco le va a pedir sus datos por mensaje.
Sí, no.
Nunca dé datos sensibles por mensaje. Nunca, por más bien redactado que esté el correo, por más que le digan, mira, ponme aquí tu CURP y tu CVV.
La única cosa que me han pedido, que me han mandado por celular, por mensaje en un banco, es yo sentado en la sucursal y me dicen, te va a llegar un SMS con un código de verificación. Nunca me llegó. Y me llegó como a las 3 horas a que me fui de la sucursal. Entonces, pero esa es la única vez que me han pedido algo que me llegue al celular. Pero fue directamente en la sucursal. Sí. Entonces ahí sí dices,
viene de un ejecutivo.
Si la ejecutiva me está queriendo robar, entonces pues ya no quiero vivir en este planeta.
Sí,
¿no?
Eso ahí está. O sea, a mí también me ha pasado. Pero si de pronto usted está en su casa y le dicen que de su banco le están pidiendo que ponga sus 18 dígitos o 16, es lo que usted quiera, y su contraseña, no lo haga.
No, por favor.
Rápidamente, y antes de despedirnos, una nota gamer. Rico García, ¿te emociona un nuevo Smash?
Por supuesto.
Porque probablemente lo haya.
Venga.
Este es un rumor.
Vamos.
De un insider importante. Y es que un filtrador, un insider llamado Kiwi Talks, que además es una persona importante en el medio de la industria, porque del lado de la creación del contenido, de la prensa, llamémoslo así, en su podcast ha tenido pues directivos importantes de los videojuegos. O sea, no es ningún ahí, ¿cómo se dice? Espontáneo. Tuiteó que 4 de sus franquicias favoritas iban a tener actividad este o el siguiente año. Y enlistó a The Legend of Zelda, Grand Theft Auto, Metroid y Super Smash Bros. Okay. Mencionó que, cito sus palabras, es genial saber que las 4 franquicias tendrán novedades próximamente en 1 o 2 años. GTA 6 llega en noviembre, si es que no se vuelve a retrasar.
Ah, ¿tú crees?
Otro juego de Metroid está en el horizonte. Super Smash Bros. Regresará en 1 o 2 años. Y otro título de Zelda debutará al mismo tiempo que la película en el 2027.
¿Sabes qué me agradaría muchísimo en el... Bueno, el 2027 ya está aquí a la vuelta. Pero me encantaría algo, o sea, que retomaran un poco la historia, la estética del Wind Waker.
Hablando de Telenor Zelda. O sea,
que hagan un intermedio por ahí. Ahí con el cambio que le sobre.
No tan realista, dirías tú.
No, y siguiendo con esta misma... Es que estaba muy bonito.
Desde muy criticado en su momento.
Mira, la gente que critica, volvemos otra vez a los orcos que viven en Facebook.
Claro, pero en aquel entonces venías de un juego súper oscuro como...
Ah, venías del Twilight Princess.
No, del que fue después de el Majora's Mask.
No, venías del Twilight Princess, ¿no?
No, brother.
El Twilight Princess fue después.
Fue
como el rescatito que le dieron.
Y además, con la potencia del GameCube, todos esperaban que la siguiente entrega de Legend of Zelda estuviera así súper oscura, súper pro.
Oye, pero
y nos dieron Wind Waker, que es un juegazo. Es un juegazo.
Eso, ahí fue la primera probada que tuvimos de un mundo abierto, grande, para explorar. La verdad.
Sí,
la verdad.
Sí. Sí, mucho, mucho más amplio que Ocarina pero of Time
o sea, realmente, Majora's Mask. Realmente, si no tenías la teletransportación todavía, tenías que moverte al otro lado del mapa, sí te tardabas con el viento a favor en tu barquito, unos sólidos 10 minutos.
Pero lo disfrutabas, buena música, te encontrabas cosas ahí en el oceanito. No, juegazo.
Sacabas el ganchito, sacabas tesoros.
Claro, claro, juegazo.
Si una gaviota por ahí que te daba un diamante. Cosas bonitas.
No, así no estaría mal. Yo la verdad es que no lo creo. Ojalá. No. Ojalá. Pero díganos usted, yo no es que no esté entusiasmado por un Super Smash, pero el Ultimate ya tiene, ya estamos hasta nosotros de elegibles, están todos ya. No quisiera creer que si, además, Masahiro Sakurai, que ya se retiró oficialmente, bueno, o al menos se tomó una pausa bastante prolongada, pues habrá a ver qué, pues con qué regresaría, ¿no? Masahiro Sakurai, que es pues, la mente maestra detrás del universo de Super Smash Bros., hace un par de años anunció que se iba a retirar de la industria y ahora nada más se dedica a hacer videos en YouTube y está chido, está interesante eso. Pues veremos si regresa. Entonces, pues ahí está. En teoría, según este insider, el próximo año veremos un nuevo Smash. Bueno, dentro de uno o dos años veremos un nuevo The Legend of Zelda. Ya ni he seguido con el Tears of Kingdom.
Mira, no sé ni dónde está mi...
Puras Tears tuyas.
Puras Tears mías. Sí, no sé ni dónde está mi... ¿Cómo se llama? Mi Switch.
No
sé ni dónde está mi Switch. No he pasado el tutorial. También. El tutorial tiene unos sólidos 5 o 6 horas de juego.
Sí, es que mínimo, es mínimo. No es un tutorial así de pícale este botón, pícale este otro.
Y realmente ese juego es muy complicado. O sea, ya llega, está en los linderos de lo que digo, ¿sabes qué? Ya no lo voy a jugar porque está muy difícil. Así.
No. Ricardo García, tus redes sociales.
Arroba aquel Ricardo en todas las redes sociales. Y los viernes en Ultravioleta, arroba Ultravioleta FM para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Emmanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Azael López de este lado del micrófono. El Master Blank ya está aquí para continuar con más música en los hashtag. Ah, no es cierto, el Master nos dice hashtag Radio El Cubo.
Hashtag
Radio El Cubo. Vamos, esto fue todo por Punto 5. Te da muy buena tarde. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Radiofónico.
Arriesgando el aire.
Punto 5.
Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible.
Así de colorado.
Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.